Y entra William Rey, se pone la camiseta, se pone los cortos y a la cancha el director de la Comisión de Patrimonio Cultural. Buen día, Rey, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Nano?
Lo suponemos madrugador, cosa que no lo sabemos del todo, pero estamos despertando.
Creo que supone mal, pero supongo no, mal. Yo... a esta hora ya estamos levantados, por supuesto.
Sí, Rey, hablábamos con Nano hace unos minutos, o mejor dicho Nano, yo me saco de encima el tema, porque fue Nano que lo dijo, así que no me quiero que sentir involucrado. Yo le pregunté, bueno, ¿qué va a recomendar Rey? Y porque hay muchos lugares, y Nano dice, no, Rey no debe conocer todos los lugares que están en el patrimonio. No. Bueno, pero capaz que este fin de semana es una buena oportunidad para William Rey de conocer alguno.
La pregunta es, ¿William Rey va a algún lugar del patrimonio ese día? Sí. ¿O se para a hacer notas, se pone una corbata? Y ¿qué hace Rey mañana?
Me gusta la pregunta de Nano. A ver, cuando yo soy un ciudadano común, hago siempre patrimonio. Siempre, porque siempre hay algo que yo no conozco que quiero visitar.
¿Qué va a ir a ver?
Bueno, el problema es que en esta condición de editor general hago una recorrida
formal,
de corte oficial. Entonces, sí. No elijo, digamos, tengo que... acordar con el ministro una serie de lugares para visitar.
¿Dónde se encuentran con el ministro? Claro, ahí está.
Exacto, no, y visitamos sí. Unos 6 lugares aproximadamente en el día de mañana. Pero bueno, soy mucho más selectivo cuando estoy de ciudadano común y elijo ver aquellas cosas que me interesan y sobre todo que no conozco. Yo creo que esa es la clave del Día del Patrimonio, ver lo que no se puede ver normalmente, claro. Poder llegar hasta esos lugares que son inaccesibles y que ese día precisamente lo son, ¿no?
Sí, ¿por qué la educación este año?
Bueno, la educación porque el Uruguay tiene un gran patrimonio educativo, edilicio me refiero. Ya hace algunos años atrás el Día del Patrimonio había estado dedicado a la escuela pública, cosa que está muy bien, pero era un enfoque más de corte institucional. Aquí lo que quisimos mostrar era una serie de arquitecturas en todas las ramas de la enseñanza que, digamos, tenían un soporte edilicio excepcional que a veces no lo veíamos, pasábamos al lado de él, no lo observábamos, sí. Tampoco éramos demasiado críticos respecto del estado de conservación, de mantenimiento, que, y voy a aclarar que eso no le corresponde solamente al Estado, le corresponde al Estado, a los usuarios, a la sociedad en su conjunto. Y por otra parte, creo que es un buen momento para darnos cuenta de la importancia que tuvo ese equipamiento arquitectónico en procesos tan complejos como la pandemia, donde justamente por tener muy buena base edilicia proyectada, o sea, salones con gran cubaje de aire, ventilaciones cruzadas, espacios abiertos en proximidad propios de la institución. Bueno, yo siempre digo, cuando ustedes miran en otros países de América Latina la arquitectura de la educación, van a ver que nunca pasan, son edificios que pasan de los años 50. Para atrás se hicieron cosas muy, digamos, provisorias, casi no quedan esos edificios de comienzos de siglo. Uruguay los tiene y los tiene funcionando. Bueno, y le ha rendido muchísimo. Entonces, es un patrimonio que está
a destacar,
en muy buenas condiciones. Y ojalá nos dure 100 años más.
Sí, Rey, hay dos lugares que en los últimos meses, debido a este homenaje, también van a ser de los más visitados, ¿no? Porque son parte de los que se homenajean. Uno tiene que ver con el IABA, que sí. Ha sido fruto de las polémicas y de todas las discusiones. Lo sigue siendo, pero que bueno, es uno de los institutos más importantes del Uruguay. Y después el Estadio Centenario, que es una de las tantas obras que hizo caso, ¿no?
Tenemos Mundial de nuevo.
Que la gente ahora está ilusionada y quiere otra vez ir, ¿no? Son dos lugares emblemáticos también de los tantos que hay para visitar.
Y dos temas que dan justamente para discutir, polemizar. Yo voy a aclarar que soy muy partidario de la polémica en materia patrimonial. ¿Por qué? Porque la polémica le hace mucho bien al patrimonio. Lo peor que hay es que no hablen, que nadie trate, que se caiga un edificio, se demuela un edificio y que a nadie le importe. Bueno, esas son las cosas que yo creo que son importantes. Las polémicas son bienvenidas en materia patrimonial, siempre que se hagan, obviamente, con la cordura y la ciudadanía que merece la discusión. Pero sí, ahora, por ejemplo, el estadio va a tener que ser techado, va a cambiar el estadio, vamos a tener que...
Estacionamiento alrededor.
Claro, va a haber un impacto. Ese impacto, bueno, tenemos que estudiarlo, porque por algo el año pasado lo declaramos Monumento Histórico Nacional, además de que era monumento de FIFA y además de que estaba en el Parque de la Salida, de Parque Valle, que es un parque también declarado, pero tenemos que ver muy bien qué hacemos y cómo lo hacemos. Podemos.
Tiene que haber un tren, tiene que haber un tren también.
Lo desconozco, me estoy enterando por ti.
Una de las cosas que exige FIFA es un tren que lleve directo al estadio, por ejemplo, del aeropuerto.
Bueno, pero ahí tendríamos el tren de, si es que se hace, sí, a Italia, ¿no? Sí. Que es cercano al estadio, pero que no, capaz que no tiene que ver con el estadio.
Me encanta darle la información al el presidente de la Comisión del Patrimonio.
Rey, y lo del estadio, al final, a que nos aclare un poquito, que maneja más la información que nosotros. El tema de la torre y los homenajes, ¿qué es lo que la torre simboliza y qué es lo que se puede tocar y por qué la torre no?
Bueno, la torre es un elemento absolutamente distintivo del estadio, no aparece en otros estadios. No olvidemos que este es uno de los pocos estadios mundialistas de la primera mitad del siglo XX,
claro,
que sobrevive. Wembley desapareció, Maracaná no es el mismo. O sea, esta es la gran pieza histórica de los mundiales.
Un museo.
Aquí nació los mundiales, aquí nació el mundial. Entonces, ese elemento que justamente es absolutamente simbólico, que tiene un peso visual enorme, bueno, justamente nosotros tenemos que tener cuidado, preservarlo, ver cómo el cierre opera positivamente y no degradando la torre. Estas son las cosas que hay que ver y que hay que discutir. Todo es posible, pero tenemos que buscar la mejor de las soluciones. Bien.
¿Y con el IABA qué hacemos? Por el IABA toda la polémica del salón gremial, de la rampa que no tiene. El IABA es un edificio enorme, además de todo ese sector específico,
sí,
¿no?
Sí.
Es una manzana, prácticamente.
Sí, exactamente. Pero el IABA abre su biblioteca.
¿Solo vamos a poder ir a la biblioteca?
Está abierta, está registrada la biblioteca como lugar de apertura al público. No sé exactamente si el recorrido va a permitir ver otras cosas. Yo creo que el IABA hay que sentarse a hablar con los muchachos, hay que sentarse a hablar con los docentes.
Mire que son bravos los muchachos.
Sí, Rey, ¿eh? Pueden ser, pero son muchachos y como tal, creo que es necesario...
hablar con él y darle un lugar, una silla
y
en la mesa.
Darle un lugar que obviamente...
Que les corresponde, exactamente.
Tener, hay que sentarse a hablar. Y yo estoy seguro que los muchachos deben pensar que cuanto mejor es el edificio en que están, más orgullosos se van a sentir.
De su propio liceo. Bien.
Exacto.
¿Sabe que me pareció extraño su posición? Calificó de razonable la idea de hacer un nuevo Palacio Legislativo.
Sí,
¿por qué no proteger este palacio, que es icónico?
Yo creo que fui bastante claro en eso. El Palacio Legislativo es el Palacio Legislativo y es insustituible. Y es insustituible para algunas funciones. Por ejemplo, la reunión de la Cámara de Representantes, la reunión de la Cámara de Senadores, de la Asamblea General, debe hacerse siempre en ese edificio. En eso yo tengo diferencias con el planteo del diputado Martín Rodríguez. Yo, lo que sí creo, y eso es una cosa que hay que hablar, es que el Palacio Legislativo está pidiendo otro edificio donde llevar una cantidad de actividades administrativas que están dentro de él y que hacen que no sea razonable que estén allí.
Sí, otro salón, otro como el anexo.
De comisiones, sí, claro.
Otro como el de comisiones, y por qué no, y lo digo... ¿por qué no aprovechar un edificio de excelente factura como es el
Soler,
edificio de la vieja Casa Soler?
Mire qué bueno, lo que es ser director del patrimonio, qué bárbaro.
Bueno, no, a ver, creo que, ¿por qué me importa? Porque también es un edificio importantísimo.
Hay que, a levantar, sí, obviamente.
Solo los días de las elecciones, lo veíamos cuando iban allí las urnas y todo eso, el día de las urnas.
Bueno,
claro, y está cerca del palacio.
Está infrautilizado.
Claro.
Pensemos que podemos usarlo también para hacer un edificio de apoyo, y es un edificio con todas las, digamos, las calidades arquitectónicas que requiere justamente, sí, como anexo el palacio.
Claro, sí, ¿eso lo planteó en algún lado o no?
No, porque solamente lo he hablado con la prensa. Integro la comisión de administradora del palacio, y algo hemos hablado con la vicepresidenta de la República, pero creo que es un tema que hay que, digamos, que hay que enfrentar. Yo creo que del planteo del diputado Rodríguez hay una cosa que es muy cierta, a pesar de que todo el mundo le cayó. Sí. Yo diría, no, hay algo que es muy cierto, hay una cantidad de que se tiene que ir del palacio por el bien del palacio. O sea, no pensemos que...
Es como un auto viejo que no se puede usar todos los días, eso quiere decir usted.
Exactamente, hay que usarlo con cuidado.
Claro,
yo creo que eso es fundamental.
Sí. Rey, a propósito de los temas polémicos, ¿no? Ustedes se ve que le encantan los temas, como dice usted, los temas culturales generan esto. Por allí también se armó cierto tema polémico, el tema del cobro para entrar a los museos, ¿no? Que bueno, tuvimos al ministro acá, nos dijo que va a ser solo para los visitantes, no para los uruguayos, pero de alguna manera también hay poca plata, ¿no? Para mantener los edificios, no solo sí. El Estado lo tiene que mantener, y hay algunos que se deterioran con el tiempo. Es decir, esto es un planteo que de alguna manera se va a instalar en todos los museos.
Mire, yo... eso forma parte de la política del Ministerio y concretamente de la Dirección de Cultura. Yo le puedo dar mi opinión. Ahí sí, como ciudadano, normalmente los museos no se financian con la entrada, exclusivamente.
Claro.
Para el museo hay que hacer un combo de, digamos, de ingresos, entre los cuales está el mecenazgo, entre los cuales está... el marketing, o el merchandising, perdón, de sus bienes, donde está la entrada, y normalmente un museo es deficitario, o sea, tenemos que asumir esa condición. Ahora, también quiero museos más dinámicos, museos que están abiertos, digamos, a pensar la gestión cultural y sobre todo la gestión económica. Para el mecenazgo también es importante generar estímulos. Hoy ya existe una ley de mecenazgo en el país. Creo que hay que aprovecharla, son los llamados fondos de incentivo cultural. Puede haber, de hecho, yo sé que este año se presentaron algunos proyectos para museos. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, o sea, trabajar más cercanos al sector privado, con un sector privado que tiene beneficio fiscal por apostar a la cultura.
¿Pero está de acuerdo que se cobre a los visitantes?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo.
Los turistas, diríamos, perdón.
Como me cobran a mí cada vez que voy a España.
Exacto.
A cualquier otro lugar.
Hay que cobrar.
Dígame.
Hay que cobrar.
Antes que se nos vaya el tiempo, yo creo que el tiempo es uno de los tiranos más grandes que tiene. Por algo las cosas se deterioran. Las cosas se deterioran y el tiempo va pasando. ¿Qué hacemos con el águila del Admiral Grashpy?
Bueno, nosotros ahora justamente la comisión está trabajando en una propuesta de museificación de la pieza. Les pido que me dejen tener la próxima reunión, que justamente se va a tratar este tema, y ahí
¿qué significa
una recomendación al ministro para trabajar en un destino final, digamos.
Un destino que sería en Uruguay con pieza de museo.
Exacto.
Uh-huh. Acá hay un Fernandino que nos está tirando las orejas. Dice, che, ojo que acá en Maldonado también tenemos a los arquitectos. Hay obras en Maldonado también, acá nos dicen.
Claro,
Rey, que en Maldonado también hay obras de Escaso, de Jeps.
Bueno, es muy correcto lo que dice el compañero que usted tiene al lado. Le voy a decir que me impresionó.
No, un oyente, es un oyente acá que nos escribió.
La cantidad enorme de propuestas de visita que hay en Maldonado. Creo que después de Montevideo de ser el lugar que tiene más
cosas,
más actividades, es enorme. Pero creo que en parte tiene que ver con eso, con que hay obra de Escaso, con que hay obra de Jones Brown, con que había lamentablemente obra de José Jeps, que se fue con el San Rafael en una pieza que había al lado, aquel pañuelo magnífico.
Famoso planteo fallido, sí.
Sí, exactamente, que bueno, formó parte de la demolición. Sí.
Dígame, ¿está caliente con los monumentos?
A ver, traduzca.
¿Está enojado con el deterioro de los monumentos en la ciudad de Montevideo?
Sí, mucho. Por suerte hemos formado con la Intendencia una comisión de trabajo. Estamos trabajando concretamente en el Parque de las Esculturas, que está al lado de ACE, o lo que era antiguamente la Casa del Gobierno, o lo que era antes había sido proyectado como Ministerio de Defensa.
Sí.
Estamos trabajando ahí, pero hay que trabajar en todo el país. Estoy preocupado con el estado de los cementerios, muy preocupado. Le he enviado una carta a la intendenta solicitando que por favor se atienda el estado, sobre todo
del estructural central, estructural, es, dice usted,
no solamente no los propios, el estado de los propios
urnarios,
monumentos, sí, y las los panteones históricos, las esculturas históricas, claro. Que están en muy mal estado y es un bien relevante del país, gran parte de ellas del siglo XIX, realmente me tiene preocupado.
Sabe que yo no puedo dejar de evitarlo porque me sucede cada vez, ¿no? Cuando tomo la Rambla, esta nueva obra que hicieron, que es muy, quedó todo muy lindo, pero uno termina pasando por la vieja estación General, sí, Artigas, y vuelvo a tener la misma angustia cada vez, la vuelvo a ver y digo, ¿cómo es posible que Uruguay no haga algo acá?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que, a ver, del estado de situación de AFE, lo que uno tiene que tener claro es algunas cosas que AFE nos enseñó. Los bienes, cuando están vacíos, los procesos de deterioro se multiplican, claro, exponencialmente. Y ahí vemos el resultado de años de algo sin uso, al que se le puso muchísimo dinero para darle uso. Fue una inversión enorme, cercana a los 12 millones de dólares cuando se hizo la restauración. Y después, nada. Es decir, los esfuerzos mayores tienen que estar orientados hacia dar uso a esos bienes que están vacíos. La Comisión hoy tiene una política que es ayuda a los que se ayudan, pero además tiene que haber una función razonable y digna para el bien a efectos de que la Comisión los apoye. Hay que buscar. Lo primero que hay que hacer con AFE es buscar quiénes...
Un novio. Sí, buscarle un novio.
AFE, el novio, claro, de uso.
Sí.
Pero lo primero que hay que hacer y tener claro es quién lo va a usar, y ni que hablar, resolver el problema jurídico que todavía está sin resolver.
Yo no he viajado mucho por el mundo, no he visitado muchas ciudades, pero cada vez que viajo tengo como esa cosa montevideana de buscar la Rambla en todos lados. Busco la Rambla y cuando voy a lugares que no tiene Rambla me viene una angustia, digo, ay, cómo extraño Montevideo, mi Rambla querida. La Rambla, la verdad, no, hay muchos lugares que no estamos tratando bien, no la cuidamos, no le sacamos quizás el beneficio comercial que en otros lugares se le saca, con los paradores, con todo. ¿Qué visión tiene usted de la Rambla ahora con las bicisendas estas que ponen los carteles?
El dique Maguar,
o sea, qué linda Rambla que tenemos y qué complejo. ¿Qué visión tiene usted de la Rambla?
Muy coincidente con la que tú acabas de plantear. O sea, es demasiado buena, entonces poco es el conformismo. Como es buena y funciona sola, ¿para qué yo voy a preocuparme para que funcione mejor? Ese es un poco, yo creo, lo que domina las propuestas para la Rambla. Uno, si camina con ojo detenido por la Rambla, ve cosas atroces.
Atroces, sí, sin duda.
Les recomiendo, por ejemplo, que pasen por enfrente del Parque Hotel. Ahí hay construcciones en ladrillo que no se sabe qué son. Hubo durante 3 años, y a pedido de la Comisión se sacaron, containers. No se sabía quién los usaba, qué era. El estado de situación de la pista de patinaje o de skate que está ahí. Los propios enjardinados. O sea, y por supuesto todo lo otro, que es una buena gestión una buena gestión para que los privados se incorporen sin abrumar, sin invadir, que se incorporen aportando servicios que la Rambla no tiene.
Los paradores son, la mayoría de ellos no ofrecen los servicios, no están en buenas condiciones, algunas veces hasta la forma de la estructura que se le ponen a los paradores, ¿no?
Y usted, no ayuda nada.
Sí, y el dique Maguá, ¿cómo lo ve si nos vamos hasta ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Porque tantas discusiones y después no se hace nada, ¿no? Sí, discutimos en Uruguay, discutimos mucho.
El dique Maguá es un punto demasiado importante dentro de la ciudad para que lo definan pocos. Yo veo hasta ahora algunos que gritan, pero son pocos, los vecinos. Bueno, este no es un tema de vecinos.
Tenemos que ir todos ahí.
La ciudad en su conjunto.
Claro.
Primera cosa. Segundo, el Ministerio de Industria es el propietario y ha hecho algunos llamados para simplemente algunas expresiones de interés. Y esas expresiones de interés hasta ahora han sido... yo diría bastante voraces, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que acá hay que tener un justo equilibrio entre un área que merece ser pública, pero que obviamente
necesita
para
poder de otra, claro,
cambiar requiere la inversión privada.
Sí.
Entonces hay que darle garantía a los privados que van a invertir en el tiempo que ese negocio se cierra, ¿verdad? Y además hay que mantener la condición pública de esa tierra.
Clarísimo.
¿Por qué? Porque está en el borde de la ciudad y porque todo el borde de la ciudad es público. Entonces, ¿por qué voy a entrar a vender parte que no lo es?
Clarísimo.
Sí, podemos dar 60 años, 50 años, no hay problema. Pero siempre con el control del Estado.
Se nos ha ido el tiempo, Willy Rey, usted no ha pensado incursionar en la política, andaría bárbaro las negociaciones de presupuesto, rendición de cuentas.
No, para nada.
Bueno,
el patrimonio ya es política, el
civismo. Sí, qué discusiones, se pelea con los políticos.
Sí, sí, lo dejamos levantado, excitado, ahora te empieza a llamar gente.
Sí.
Bueno, Willy Rey,
lo vamos a ver el fin de semana, capaz
que no lo
cruzamos. Sí, es probable que nos encontremos dando vueltas.
Bien,
bueno.
Le deseamos un buen día al patrimonio, Rey.
Adiós, un abrazo a los dos.
Chau, chau. Bueno, nos vamos, se viene Punto de Encuentro. Buen fin de semana del patrimonio para todos. Que pasen bien.